Alguna vez, un tal Albert Einstein dijo: "Una perfección de medios y confusión de objetivos parece ser nuestro principal problema". Una frase que tranquilamente podemos aplicar al tema de este 19º episodio de The Fútbol y Libros. De un lado, la Copa de la Liga Profesional de Fútbol Argentina, que ni los que la organizaron la entienden. Del otro, una novela policial, Kilómetro 123, de Andrea Camilleri, que también parece dejar más dudas que certezas. Almuerzan hoy en la mesa de la confusión el counselor del fútbol y el oráculo literario.
Aquí comienza De Fútbol y Libros, el podcast que combina las dos pasiones del pueblo. Ese que tenés que escuchar para leer bien la jugada, meter el pase entre líneas y llegar al gol. Ya se preparan Matías Mestas y Francisco Montone para hablar con vos de fútbol y libros.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes de Fútbol y Libros. Bienvenidos a este episodio 19, el anteúltimo episodio de esta segunda temporada de nuestro querido podcast, donde, como ya escucharon un poco en la introducción, vamos a hablar de un tema que se presta mucho a la confusión y que muchas personas como yo aún no lo llegamos a comprender, que es la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, este invento nuevo del fútbol argentino. ¿Y quién mejor que para explicarnos este tema precisamente? Después iremos al tema literario que me compete a mí. Pero quién mejor que preguntarle a nuestro querido counselor del fútbol, don Francisco Montone, a quien le damos la bienvenida. Hola, Francisco.
Mati, muchas gracias. ¿Cómo están? Un placer volver a estar acá. Ya en el anteúltimo episodio, una locura decirlo, de esta segunda temporada. Bueno, mientras te escuchaba que decías quién va a ser... ¿Quién mejor para preguntarle que a... y puntos suspensivos... pensé que ibas a presentar a alguien de la liga profesional, algún dirigente que pueda explicar el mamarracho que hicieron, pero...
Creo que ni ellos saben.
Que, claro, es súper complejo. Te digo que, les voy aclarando desde ya, que el tema de la clasificación a la Copa para el año que viene, suponiendo que quien gane el cupo es un equipo que ya está clasificado, la verdad es que no terminé de entender, más allá de que lo leí directamente, del reglamento y traté de comprenderlo, no pude, o se ve que me mezclé, pero no pude entender cómo se daría eso, pero bueno, ahora ya vamos a entrar en el audio pregrabado en unos minutitos y ahí van a entender a lo que digo. Es un torneo rarísimo, que por un lado, me cuesta defender a la dirigencia del fútbol argentino, pero por un lado tengo que decir, bueno, la pandemia es algo que nadie se puede esperar, trataron de acomodarse de la mejor manera posible y les salió esto, no me gusta personalmente. Pero bueno, antes de ir a eso, vamos primero a algo muy importante, que son las distintas plataformas en las que pueden escuchar todos nuestros episodios, incluso los episodios de la primera temporada.
Efectivamente, ahí pueden encontrar, en estas plataformas que les voy a mencionar ahora, pueden encontrar todos nuestros episodios. Así pueden escuchar el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina y ahora también española. Hablamos de plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales.
Así es, que las redes sociales no son tantas como las plataformas por las que nos pueden escuchar, que siempre que Mati las dice me quedo como asombrado de la cantidad de maneras que pueden encontrarnos. Las redes sociales son @ de fútbol y libros, nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube pueden buscar alguna que otra cosita desactualizada, pero ahí estamos. Así que todas esas son las maneras de escucharnos y de seguirnos y de estar al tanto y de comunicarse también con nosotros, comunicarnos lo que más les plazca.
Muy bien, entonces si te parece escuchamos ese audio pregrabado que nos has preparado. Y volvemos para el debate.
Me encantó. Adelante.
El fútbol argentino muta constantemente y esto ya se los hemos contado esta temporada. Las constantes variantes de formatos, cantidad de equipos y descensos hacen de cada torneo algo único. Desde nuestro punto de vista, esto no es algo positivo. Por el contrario, algo muy negativo. Las sospechas que siempre rodean al fútbol y su organización en la Argentina se ven potenciadas por esta incesante inestabilidad. Les preguntamos, ¿cuántas veces cambió el formato del torneo doméstico en las ligas top o aquellas donde hay una estructura y organización seria? Luego de este interrogante, vamos a lo que nos atañe el día de hoy. La Copa de la Liga Profesional Argentina, el nuevo torneo. Veinticuatro equipos participan de la Copa de la Liga Profesional, que entregará dos plazas para las competencias internacionales. El campeón clasificará a la Copa Libertadores 2021 y habrá en juego un lugar para la Copa Sudamericana 2022. Con formato de Copa Nacional, 6 grupos de 4 equipos disputando partidos de ida y vuelta será el formato con el que nos sorprenderá este torneo. Los cabezas de serie fueron Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Racing y Vélez. Este último lugar fue muy disputado y discutido por Huracán, pero finalmente la pulseada la ganó Vélez, sumando puntos para la batalla del folclore del fútbol.
Qué lindo que sea el fútbol argentino, qué hermoso va a estar esta copa, va a estar divina.
Similar a las copas internacionales, los dos primeros de cada grupo pasarán a la fase de ganadores, llamada campeón de copa. Estos se dividirán en dos zonas y disputarán un partido contra cada miembro de su zona. Los vencedores se medirán en una final a partido único en estadio neutral, adjudicándose el triunfador no solo la coronación en la Copa de la Liga Profesional, sino que también un cupo para la Copa Libertadores 2021. El segundo podrá no quedarse con las manos vacías porque va a poder disputar el lugar en la Sudamericana 2022 que este torneo otorga. La pregunta es, ¿y contra quién? Esta copa propone también, por otro lado, una zona de perdedores, llamada complementación.
¿El para qué cosa de quién?
Mismo formato que la otra fase, los 12 equipos que terminen en tercer y cuarto puesto se dividirán en dos grupos de 6 disputando un solo partido contra cada miembro. No habrá descensos y los puntos de este certamen no se sumarán para los futuros promedios. Ambos ganadores de cada grupo de la zona complementación se dirimirán en un solo encuentro quién es el ganador de la fase y por ende quién disputará ante el subcampeón de la otra fase el puesto para la Sudamericana. El título tendrá validez de Copa Nacional y no de Liga, la misma valoración que recibe la Copa Argentina o la que tenía la Copa de la Superliga.
Ahí escuchábamos el audio que nos preparó el Counselor del Fútbol sobre esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Mira, hasta me cuesta mencionar cambiar el Superliga por Liga Profesional de Fútbol. Es todo un cambio, ¿no? Esto para nuestro fútbol y también, bueno, teniendo en cuenta todo este tema de la cuarentena y de la pandemia.
Tal cual, pero un cambio más, digamos, ¿no? Algo que les abría al principio del audio es esto de cuántas veces cambió el formato del torneo doméstico o una fracción del torneo o una decisión para las copas o una decisión sobre los descensos. Todo el tiempo está cambiando y eso habla para mí de la poca seriedad del fútbol argentino. Y el interrogante que yo abría es, y quizás Mati desde España nos podés contar cómo lo ven allá y cómo se vive allá. ¿Hace cuánto que no cambia el torneo español? ¿Tenés una idea? ¿Hace cuánto que no modifica? Grosso, no te digo algo pequeño, ¿no? Te estoy hablando de que cambia de nombre, que cambia de formato, que cambia de cantidad de descendidos, de formas de descender, de formas de ascender.
Claro, no, mirá, el que yo sepa, bueno, tampoco soy un erudito del fútbol español, ¿no? Pero que yo sepa, salvo el nombre, ¿viste?, del auspiciante y eso, la liga se viene manteniendo más o menos igual en formato desde hace mucho tiempo.
Así es, y yo creo que todas las ligas top, digamos, que ahora se puso de moda decirle las ligas top, pero las ligas importantes, las ligas donde compiten los equipos de mayor poderío futbolístico y monetario del mundo, obviamente estamos hablando de que encuentran en Europa. Quizás tenemos mucho fuerte futbolístico en las ligas sudamericanas, pero no tanto desde lo estructural y lo organizacional. No estoy diciendo que todas las organizaciones europeas sean intachables, porque no creo que nadie en el mundo sea intachable, pero digo, todos saben cómo van a clasificar a las copas, cómo se va a disputar el torneo, desciende el que sale de tal a tal posición, desciende, ascienden de la segunda división de tal a tal posición y descienden de tal a tal posición de la segunda a la tercera división, y no hay tanto baile y cosas y reglamento y excepciones al reglamento y coordinación entre lo que fue el torneo pasado y la suma de puntos para este. En fin, para mí todo esto se presta y suma para seguir manchando la imagen o seguir planteando la suspicacia de que la organización del fútbol sudamericano, y particularmente en este caso de la Argentina, el último interés es el fútbol y la imagen que se le da de seriedad a la organización del fútbol. Y yo creo que todo esto hace un combo muy, muy negativo y le resta la importancia que podría llegar a tener. Yo creo que si hoy nos planteamos un torneo como el de España, digamos, ¿no? Uh-huh. Un poco adaptado, seguro, porque las distancias son mayores, los equipos del interior, los traslados, etcétera, mismo el poder monetario es distinto. Y hoy decimos, bueno, a partir de 2021 se hace así, se juega. Un todos contra todos, X cantidad de equipos, descienden los últimos tres, ascienden los primeros tres de la B, descienden de la B también los últimos tres, los primeros tantos entran a tal copa, los segundos tantos entran a la otra copa, y lo planteamos y lo hacemos a partir del año que viene. Yo creo que en 10 años, si lo pueden sostener durante 10 años, sin cambiar, sin meter el invento de los promedios, sin todas estas cosas que ya sabemos, el fútbol argentino puede empezar a tomar una estructura y organización seria y proyectar esa imagen también para potenciar el nivel económico de la propia liga. ¿Desde qué lado? Desde que los resultados se van a ver más reales. Obviamente hay que ajustar un montón de cosas, también los arbitrajes, pero digo, si vos planteás un torneo serio que se va a respetar de acá a 10 años, donde no va a cambiar el formato, donde no va a haber suspicacias, donde un equipo presiona porque va a descender y quiere cambiar el método de descenso y consigue 3 o 4 aliados y logran hacerlo, eso no pueda suceder, me parece que se va a potenciar el fútbol en sí. Claro. Lo van a empezar a tomar más serio. La gente va a poder entender y no estar buscando un reglamento constantemente y volviéndose locos a ver qué pasa con su equipo, si desciende, si no desciende, si tiene que contar los goles, si los puntos suman para el descenso, si divide por 3, por 2, por 1, por 5. En fin, creo que es súper complejo lo que estoy planteando desde la organización y me fui quizás del tema en sí que nos traía el capítulo de hoy. Pero voy a dar un par de ejemplos y algunos argumentos de lo que pasa y de lo que pasó, literalmente lo que pasó con este nuevo cambio de torneo y quizás un aliciente que es la pandemia, ¿no? Algo que puede suavizar la crítica es el tema de la pandemia, pero no va a suavizar la crítica de fondo, que ya tampoco es nueva, digamos, nos pasamos discutiendo. Pero hace mil años lo mismo.
De todas maneras, esto de la Liga Profesional de Fútbol ya se venía barajando antes de que aconteciera todo esto de la pandemia, ¿no? Porque la Superliga ya tenía como fecha de vencimiento.
Exacto. Bueno, recordemos que la Superliga también era una idea para poder vender al exterior como torneo, como era la Superliga turca, y vender derechos y no sé qué para transmisiones y venderlo como un producto serio. Fíjate lo que duran los proyectos supuestamente serios, o sea, 2-3 años y chao. A esto es lo que voy. Perdemos credibilidad con cada pavada que hacemos. Creo que los dirigentes, no estoy diciendo que yo sea apto para ser dirigente de fútbol porque no sé absolutamente nada, pero lo que puedo decir es que me parece que los dirigentes que hoy manejan el fútbol no están mejorando lo que hacían los anteriores. Creo que hay un millón de cosas para mejorar y seguramente haya cosas que mejoraron, pero desde la seriedad y desde la organización parece que el fútbol argentino está inmerso en un pozo de falta total de organización, credibilidad, previsibilidad, y eso me parece que resta interés no solo del público en general, del público, digamos, realmente aficionado al deporte. Entran las suspicacias, te sacan ganas de ver los partidos, ya no entendés ni cómo descendés, ni cómo ascendés, ni por qué. Entonces, bueno, ya está. Imagínate, si nos pasa a nosotros lo que viene desde afuera, ¿cómo vas a ver el torneo argentino? Es un chiste.
Claro.
Cambian cada dos meses, no se sabe, no se entiende quién gana, quién no. ¿Por qué no te miras un torneo como el de, no sé, vamos a decir el de España, por más de que quizás para algunos sea aburrido? Bueno, es aburrido, pero sabés que todo lo que va a suceder, de la manera en que va a suceder y cómo se van a cumplir todas las reglas, con sus errores, con sus discusiones al VAR, con sus discusiones a los árbitros, y lo mismo pasa en todas las ligas, discusiones siempre va a haber, pero me parece que tenemos que fortalecer la organización. Dicho esto, vamos a dar un ejemplo de, para mí, el primer papelón, gran papelón, de la Copa de la Liga Profesional, que fue la polémica con el River Camp.
Sí.
A ver. Tuvieron todos los meses de pandemia para organizar bien cómo iba a ser el torneo. Eso es lo que escuché en bastantes medios de comunicación de periodistas importantes. Y yo pensaba, y también hablando con amigos, sobre todo, llegué a la conclusión de que vamos a darle un changüí a la dirigencia de que al principio no se estaba pensando en cómo volver el torneo, o sea, cómo hacer para que vuelva el torneo. Lo primero que se pensó fue, bueno, ¿cómo hacemos para volver con los entrenamientos?
Uh-huh.
Y recordemos que la Conmebol determinó el inicio de la Copa Libertadores antes de que la dirigencia del fútbol argentino decida cuándo volvía el fútbol local. Por eso fue que los equipos que competían en la Copa empezaron a entrenar desde antes para poder llegar más o menos en forma a sus partidos de Copa Libertadores.
Claro.
Entonces vamos a decir que ese primer tiempo de la pandemia, y me parece que de manera correcta y acertada, esto es un acierto de la dirigencia, se dedicaron a pensar en cómo volvemos a que los equipos puedan entrenar primero. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, una vez que se determinó y se logró el acuerdo y el consenso con la dirigencia política también, de cómo volvían los entrenamientos, ahí había que empezar a pensar en la organización. ¿Y qué le ibas a pedir a cada club? Lo primero que se sabía era público o no.
Uh-huh.
Eso era, digamos, clarísimo. Ahora, ¿qué tenías que pensar? ¿Dónde va a jugar cada equipo? ¿Cuáles van a ser los protocolos para que los equipos, que no sea un foco de transmisión un partido, digamos, que claro, todo esto ya internacionalmente estaba establecido, así que podías tomar ejemplo? ¿Qué va a pasar con la prensa que cubre todo esto? Porque recordemos que también hubo un tema con la prensa, con que no dejaban entrar a muchos medios, que mucha gente se quedó afuera y no podía cubrir los partidos, que también hubo alguna que otra queja de falta de organización y respuestas con respecto al papel de la prensa en los partidos. Entonces, ahí tenías un ítem a atacar, prensa, vamos a ponerlo así, prensa, un ítem a tratar y organizar antes de que arranque el torneo. Sí. ¿Dónde van a jugar los equipos? ¿Qué le vas a pedir a cada equipo en sus estadios? Otro ítem a tratar. Ahí ya tenés dos cosas que tenían que, de alguna manera, resolver. Y evidentemente, como vimos y como estamos viendo, no arrancó la primera fecha y ya había un problema con el River Camp, que River quería jugar en su campo de entrenamiento de Ezeiza. Y le dicen que no, River dice que sí, River prepara las cosas, después le dicen, le dicen que sí, después le dicen que no. Todo este tipo de cosas que vuelven al punto inicial, que no voy a volver a resaltar porque ya creo que lo dije con mucha énfasis. La organización, la seriedad, es decir, una organización, una entidad que organiza el deporte a nivel nacional no puede mandar un comunicado para luego retractarse, para luego discutirlo. Entonces me parece que acá se hizo todo a los tumbos pensando en, bueno, busquemos la manera de que vuelva la plata del fútbol, que la gente pague el pack, que los sponsors, que esto, que lo otro, y se olvidaron de hay que organizarlo. Y si vos lo organizás bien, después todo lo otro cae en su lugar, digamos.
Claro. Entonces,
volvemos. La organización creo que estuvo muy bien con primero pensar en los entrenamientos, punto a favor, punto en contra, la polémica en la falta de organización o falta de claridad ante lo que iban a pedir y el manejo de la prensa también. Por lo que escuché, no lo sé de primera fuente, pero sí lo sé indirectamente, que también no estuvo muy bien resuelto en algunos casos el tema de la prensa, y eso me parece que son dos cosas que no podrían haber pasado.
Sí, y déjame hacerte una pregunta, ¿no? Porque ahora el ejemplo claro es este de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, etcétera, pero como decías hace unos minutos, esto de los cambios de los torneos, que creo que ya lo hemos mencionado en episodios anteriores, ¿de quién es la culpa esto, ¿no? De una es tan débil la AFA como institución, o no sé, la institución que reglamenta en este caso la Liga Profesional de Fútbol, porque te digo, ya estoy confundido, pero es tan débil, digamos, la institución como para estar cambiando de torneos todo el tiempo, como para dejarse quizás a veces llevar por los presidentes de algunos clubes. ¿De quién es la culpa? ¿De la institución? ¿De los dirigentes del fútbol? ¿De quién?
Yo creo que ahí tenés una combinación de cosas, pero principalmente a mí me parece que esto es responsabilidad de los dirigentes. Recordemos que también el juego de poder en la Argentina tiene mucha presencia en la vida diaria, entonces se olvidan de organizar, de dirigir el fútbol, de encontrar un camino, de proponer un camino y consensuar, de no cambiarlo de acá a 2 años, a 5 años, te diría yo, o 10 años sería ideal, y se concentran más en la lucha de poder. Entonces, yo soy el presidente de tal, y mi amigo es presidente de tal otro, y me junto con tal, y hacemos un grupito, y nosotros 4 pedimos lo que nos conviene a nosotros como clubes. Y acá entramos en una discusión fina, me parece que vos me podés decir, bueno, pero si son los presidentes de los clubes, tienen que velar por el interés de su club. Correcto, creo que estamos de acuerdo, pero el ser dirigente también te abre una arista quizás que la gente no sabe, que es que vos tenés que cuidar el fútbol del país, no solo el de tu club, porque vos cuando estás sentado en tu despacho, en el club o en tu oficina, representando a tu club como presidente del club, tenés que pensar en tu club. Pero cuando vas a la Asociación de Fútbol Argentino, o en este caso a la Liga Profesional, estás cuidando el fútbol argentino, no estás hablando desde tu club. Estás aportando la visión de tu club, quizás la postura de tu club, pero si alguien viene y propone algo distinto, y es mejor y es más completo para el fútbol en sí, pero quizás perjudica a tu equipo, tenés que empezar ahí a sopesar, y es donde yo creo que nadie te quiere jugar a nada. ¿Se entiende?
Claro.
O sea, supongamos que Gimnasia hoy desciende. Vamos a hablar de Gimnasia porque fue uno de los más complicados con el tema del descenso y lo luchó con mucho honor, como lo hacen todos los equipos en el fútbol argentino. En la pelea del descenso hacen todos un esfuerzo gigante para mantenerse y realmente implica mucho que desciendan. Y a mí me encanta ver esos equipos, el esfuerzo que le ponen en contra de la estructura y el poder que tienen otros clubes. Supongamos que Gimnasia hoy está a punto de descender y se propone en la AFA que haya un cambio donde Gimnasia queda condenado a descender. Uh-huh. Lo primero que uno piensa es, bueno, el presidente de Gimnasia tendría que decir, no hay chance de que yo acepte esto. Hasta ahí, ¿me dirías que estoy en lo correcto o en lo incorrecto?
Yo creo que en lo correcto.
Bien. Ahora, si lo que se propone es un formato justo, que se va a sostener en el tiempo y que de alguna manera se asegura de que esto no se va a modificar, que no es algo para perjudicar a Gimnasia en este torneo y en el próximo perjudicar a Patronato y después lo van a sacar porque ya no le interesa a nadie, porque ya los dos que tenían que perjudicar pasó. Quizás en ese caso el presidente de Gimnasia tendría que aceptarlo, porque no es algo que está apuntado o dirigido a perjudicar a Gimnasia, a Patronato, a Boca, a River, a Racing o a San Lorenzo. Es algo para poder empezar a establecer un rumbo en el fútbol argentino que sea coherente que sea justo, que no dé lugar a suspicacias, que siempre las va a haber, pero no podemos potenciarlas. Es lo que hacemos con estos constantes cambios.
Así es. Bueno, esperemos que en algún momento el fútbol argentino se establezca un poco más y que perduren, ¿no?, estos formatos de torneos, y que alguno se instale por fin de manera, no sé si definitiva, pero sí por muchos, muchos años.
Tal cual, ojalá que así sea. Y con respecto a la liga, bueno, no expliqué mucho más porque en el audio pregrabado estaba todo ya bastante bien descrito, nomás uno se puede mezclar un poco con la zona ganador, zona perdedor, que tienen estos nombres aparte que les ponen, no de fantasía, bueno, zona de campeón, pero zona complementación, sí. Pues más para marearse imposible, ¿no? Y la mezcla, que la cruza de los equipos, que los partidos, que el que gana la zona de abajo va a pelear contra el segundo, la sudamericana del 2022, nada, la verdad te digo, una mezcolanza interesante, y bueno, ya hecha la crítica quizás un poco fuerte, también estamos abiertos a escuchar a aquellos que tengan la otra postura, o que tengan una postura más en el medio, o que quizás estén más interiorizados en algún tema de la dirigencia de fútbol. Si nos quieren escribir, discutir, charlar, estamos en todas las redes sociales, como ya le dijimos, para escucharlo.
Por supuesto que sí. Así que, muy bien, ahí pasaba la columna de nuestro counselor del fútbol, don Francisco Montone, y ahora rapidito nos vamos al entretiempo y ya regresamos para hablar de un libro que también se presta mucho a la confusión, de una novela, pero ya les estaremos contando en algunos minutos. Ya regresamos.
Duró el primer tiempo, ¿no? Salgamos ahora del segundo pensando mejor el juego y atentos a lo que leímos durante la semana. Dale, que ya se viene la parte más literaria de Fútbol y Libros.
Este podcast llega a ustedes gracias a Say Cool, lo mejor en servicios audiovisuales y producción de eventos en toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Say Cool Producciones, lo hacemos realidad.
Estás escuchando este podcast gracias a Paisanita Editora, una editorial independiente dedicada a la narrativa, con libros para leer en cualquier momento y lugar. Paisanita Editora, desde 2013 dándole la oportunidad a nuevos autores.
Si te gusta De Fútbol y Libros, lo mejor que puedes hacer para ayudarnos es compartirlo en tus redes sociales. Para vos, son dos clics. Para nosotros, un gran paso para la humanidad.
Mensajes de texto que no son respondidos por alguien que sin dudas tendría que responder, porque no vas a dejar sin respuesta a tu amante por mucho tiempo. Y sin embargo, sucede. Ella se desespera un poco más y lo llama. Él no atiende. El teléfono suena y suena sin respuesta. Lo que ella no sabía era que Giulio Davoli, su Giulio, que para el resto del mundo no era más que un reconocido empresario italiano de la construcción, estaba internado en grave estado en un hospital. ¿La causa? Un grave accidente de tránsito, que con el correr de las páginas, ¿continuará siendo un accidente? Esa pregunta te la dejamos picando. Para colmo, la que enciende el teléfono por primera vez luego del, entre comillas, accidente, es la esposa de Giulio, Giudita, que no tiene idea de la existencia de Esther, la amante, y la llama. Y se produce un momento incómodo. Así, como si fuera una loca película de comedia, es como empieza la novela corta Kilómetro 123 del escritor italiano Andrea Camilleri, una historia que, en sus pocas páginas, te dejará sin aliento y con un enorme signo de interrogación en tu cabeza, probablemente dándole mil vueltas a una trama llena de amores, infidelidades, mentiras y medias verdades. Todo conjugado en un formato narrativo que es el marco perfecto para un thriller en el que absolutamente nada es lo que parece a primera vista. Kilómetro 123 fue el primer libro que leí de Camilleri, por lo que opto por remitirme a los que saben, asegurándoles que, si gustan de las novelas policiales, este es el autor perfecto para descubrir. Sobre todo porque es considerado el maestro de la novela negra contemporánea. Un escritor que, a la vez, se caracterizaba por limitar sus historias policiales a menos de 300 páginas
algo que, para aquellas muchas personas que no suelen dedicarle mucho tiempo a la lectura, es casi que la extensión perfecta. Además, que si se puede tomar Kilómetro 123 como una muestra representativa de la obra de Camilleri, sus palabras enganchan y, prácticamente, te obligan a quedarte sentado leyendo. Como comentario al margen, si sos de los que te gusta viajar mentalmente con el marco espaciotemporal que presentan los libros que lees, aquí te encontrarás en Roma, en Italia. Eso sí, no estarás paseando a nivel turista, sino que irás de un lado para el otro a un ritmo frenético, tratando de dilucidar, casi que por tu propia cuenta, quién es el responsable del accidente, / intento de asesinato, de este exitoso empresario. ¿Ocurrió esto por problemas de pareja? ¿Que alguien se enteró ciertas aventuras que debían permanecer en secreto? ¿Será la historia de una venganza? ¿Se tratará de un complot para quedarse con el dinero del seguro de vida? ¿O más bien, un ajuste de cuentas? Son muchas las hipótesis que se van planteando o que se van dejando traslucir a lo largo de los 123 kilómetros de misterio que esta novela pone sobre la mesa. Y acá no te vamos a contar la respuesta, por supuesto. Sí te vamos a tratar de acompañar durante el primer tramo de este sinuoso camino por las rutas policiales romanas, con la intención de que, una vez finalizado este 19º episodio de Fútbol y Libros, vayas y lo leas por tu cuenta. A ver si no te perdés en toda esa maraña de confusión, aunque no tanto como si estuvieras tratando de entender el nuevo torneo del fútbol argentino.
Regresamos a El Fútbol y Libros, ahora sí, para hablar de este bloque literario que, como ya les anticipé hace segunditos nomás, se trata de un libro escrito por un autor italiano que tiene ese nombre italiano tan peculiar que puede ser o para hombres o para mujeres, que es Andrea, pero en este caso es un hombre, Andrea Camilleri, y la novela de la que vamos a hablar, hoy se llama Kilómetro 123. No sé si escuchaste hablar alguna vez, Francisco, igual es bastante nueva, así que dudo.
Pero imagínate que mi poco conocimiento literario, no tengo ni idea de qué me estás hablando, así que estoy como expectante a ver de qué nos traes hoy.
Bueno, como ya escucharon hace unos instantes en el audio pregrabado, la novela que les traje hoy, primero contarles un poco mi historia con este libro, porque es uno... Me lo regalaron para mi cumpleaños este año, pre-pandemia, en enero. Mis compañeros del máster, a quienes les mando saludos. Y fue mi primer cumpleaños acá en España, o sea, todo muy con un significado muy importante, ¿no? Y resulta que el libro es el primer libro que pierdo en la historia de mi vida. Me lo olvidé en un colectivo.
Sí.
Y bueno, y después como no pude con mí mismo, me lo fui a comprar porque dije, no puede ser que me regalan el libro, lo pierdo, encima que yo cuido los libros como si fueran mis hijos. Y bueno, y me lo compré y terminó bien la historia, pero bueno, después obviamente lo leí y es el libro que traje para hablar hoy, ¿no? Es el primer libro que leo yo del autor este, Andrea Camilleri, un italiano, que... coincidentemente fue el último libro que publicó el autor antes de morir, porque murió con 93 años a finales de, mediados finales del año pasado, de 2019. Y lo que me llamó más la atención, que por lo que leí quizás no es la mejor de sus obras, pero lo que a mí más me llamó la atención y que es porque lo traje hoy a este episodio 19 de Fútbol y Libros, es por el formato, justamente, ya que estamos hablando de la confusión y de los formatos y demás. El formato de esta novela es lo que me llamó la atención y ahora les voy a comentar por qué. Pero bueno, vayamos al principio, ¿no? Esta novela, como les dije, fue publicada en 2019 en Italia, y en italiano, por supuesto. Y después, póstumamente, fue traducida al español este año 2020, a principios del 2020. Es un libro, es una novela corta, así que capaz que por ese lado te interesa, Francisco. Son unas 200 páginas más o menos. Y se puede leer fácilmente en una sentada prácticamente. Si tenés algunas horas libres lo podés liquidar, porque aparte se lee rápido. Y les quería comentar sobre el formato, ¿no? Primero, decir que el género es un thriller policial. Que ahí ya puede llamar la atención. Y el punto clave, si se quiere, de que coincide, ¿no?, con el género y el formato, en este caso es el ritmo que lleva la novela, porque está escrita con un formato epistolar. Epistolar, como no sé si lo tenés en claro, pero es el que está todo en base a cartas. El narrador casi que no juega un papel preponderante, sino que está todo escrito como si fueran cartas, correspondencia entre los personajes, qué sé yo, textos de artículos de diarios y demás. Entonces, ya por definición, son cosas más o menos cortas, ¿viste? Entonces eso ayuda también a que los capítulos sean cortos y que lleve un ritmo de lectura bastante rápido. Y sobre esto también aclarar que en este sentido, si bien como decía, ¿no?, este del formato epistolar, lo que también me llamó la atención en ese sentido fue que no solamente son cartas como suele ser en este tipo de libros o este tipo de formatos, sino que le agrega las llamadas telefónicas o las llamadas que se dejan en buzón de voz, mensajes de texto, informes policiales, reportes periodísticos. Le agrega como un cierto ingrediente de modernidad, ¿no?, a este formato, y lo hace también muchísimo más rápido, ¿no? Porque imagínate que un intercambio de mensajes de texto no son muchas palabras, ¿no?
Breve, todo muy cortito y conciso, digamos.
Claro, exactamente. Entonces el ritmo de lectura es rapidísimo y casi que te diría que la prosa tradicional, que es una que uno cuando abre un libro se espera encontrar, ¿viste?, las típicas, ¿viste?, las palabras, todo el texto grueso, digamos, de muchas oraciones y demás, aquí prácticamente que brilla por su ausencia. Y el autor casi que se esconde de la narración, y esto también sirve para agrandar este halo de misterio, ¿no?, en una novela, un thriller policial, que es clave, ¿no?, que haya mucho misterio y que haya algún crimen por resolver y demás. Y aquí el autor, al retirarse, ¿no?, al carecer de esta prosa tradicional y enfocarse solamente en los mensajes de texto, en las cartas, en las llamadas telefónicas, en las llamadas que quedan grabadas, le da al lector como una posición de participación mucho más amplio, ¿no? Porque al fin y al cabo es el lector el que más o menos deduce quiénes son los culpables.
Claro, muy interesante, te digo, no sé si es que conoces muy bien a tu público, pero a mí ya me lo estás vendiendo, porque sería el tipo de libro que yo podría leer.
Sí, podría ser, tranquilamente.
Dinámico, con algo policial y no muy extenso. Podríamos estar ante un evento importante que sería la ampliación de mi repertorio literario de 9 a 10 libros.
Podría ser, ¿no? Podría ser. Bueno.
Me parece muy bueno y muy innovador también el estilo. No sé qué tan innovador es en la literatura este tipo de narración.
Hay varios libros ya que ahondan en este tema, ¿no?, de los mensajes de texto y demás. Incluso hay algunos, ahora no recuerdo bien, pero que están basados en tweets. Así que imagínate.
En tweets, wow, nunca había escuchado eso.
Sí. Bueno, quizás para la próxima temporada vamos a ubicar ese. Ahora no me acuerdo, pero sé que existen. Pero bueno, te voy a contar también un poco de la historia, ¿no? O por lo menos cómo empieza esta historia, este misterio, este crimen, esta novela Kilómetro 123 de Andrea Camilleri. Así te das más o menos una idea, ya que estás ahí queriendo o no queriendo leerlo. Y esta historia, por supuesto, comienza con un mensaje de texto, que es una mujer que le empieza a escribir un mensaje de texto a un hombre, que es el amante, ¿no? Que es el hombre es un hombre casado, y la mujer, la amante, le está escribiendo mensajes de texto porque obviamente lo quiere ver, qué sé yo, y se preocupa porque este hombre no le contesta. ¿Y por qué no le contesta? No le contesta porque acaba de sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 123 de la Vía Aurelia de Roma, que es una autopista, una ruta, no estoy seguro, ahora no me acuerdo. Pero bueno, un accidente de tránsito, que no es fatal, pero sí que queda en muy mal estado el hombre. Y a partir de ahí es que se empieza a partir de ese accidente y de las causas del accidente y los culpables, es que se empieza a desenrollar una trama que tiene mucha intriga, mucho misterio, mucho amor, pero también tiene, bueno, infidelidades, crimen y venganzas, pero de todos los colores, ¿eh? Y a lo largo de que vas pasando las páginas te vas dando cuenta que personas que parecen ser buena gente por ahí tienen algunos cadáveres adentro del placar, ¿viste cómo se dice? Y que uno no se los puede ni imaginar al comienzo quizás de la historia, pero a medida que van avanzando los mensajes de texto y las llamadas y los informes policiales que uno va leyendo, ¿viste? Uno se va haciendo la imagen de quién podría ser el culpable, ¿no? Detrás de todo esto, ¿no? Porque después se va desarrollando la historia y te vas dando cuenta que va mucho más allá de un simple accidente de tráfico.
Tremendo, me gusta cómo está buscado por el lado este de personas que parecen intachables y no lo son, y te tiro un puente ahí con lo que hablábamos del fútbol y los dirigentes, ¿no? Que quizás uno piensa en un dirigente como alguien impoluto que representa una institución y qué sé yo, y lamentablemente el fútbol está... hablamos del FIFA Gate en algún momento y también sabemos de varios dirigentes que más allá de que uno los pueda idealizar, no son para nada santos.
Claro, sí, totalmente. Pero bueno, con esto, más allá de contar la historia y de contar este formato que a mí me llamó la atención, este formato de epistolar moderno, si se quiere, quería resaltar, por un lado, el hecho de que el autor, cuando escribió el libro, tenía más de 90 años, así que es loable que alguien de tan avanzada edad que se anime, ¿no?, a escribir sobre algo que es quizás hasta ajeno, digamos, a su época, ¿no? Porque... qué sé yo, por lo menos me decís a mí que alguien me escriba un libro con tweets, o en este caso con mensajes de texto y demás, pensaría que es un autor un poco más joven, ¿no?, de 90 años, así que ese es como un punto extra a favor, ¿no?, de la novela de este kilómetro 123. Pero también, como siempre me piden acá en el podcast, que diga, pero vos decís todo positivo siempre, qué sé yo, también tiene un punto débil esta novela, no es todo color de rosas, porque, y sobre todo con el final, ¿no? Porque la historia empieza muy bien, el desarrollo también es muy bueno, si bien no es tan larga, no tiene tantas páginas la historia, y como decíamos, el ritmo es rápido, así que prácticamente se termina y se empieza y se termina rápido, pero el final en sí mismo me quedó como un poco confuso, ¿no? Ya que estábamos hablando de la confusión de la Liga Profesional de Fútbol, el final se me hizo un poco confuso y hasta te diría que queda medio abierto, ¿no? Porque en este afán que tiene el autor para dejarle tanto al lector para pensar quién es el culpable y demás a través de todas estas comunicaciones epistolares que se van dando, te da como la sensación al final de no saber exactamente quién es el culpable y demás, o si el que vos pensás está seguro de que es, quizás no lo sea. Entonces da como una sensación de final abierto que a mí, por particularmente, y obviamente eso es una opinión personal, pero a mí, si me vas a dar una novela de detectivesca o policial y no me decís al final quién es el culpable, me queda como un mal sabor de boca.
Claro, es como que la resolución, al no llegar, te deja esperando. No sé si es malo, yo sé que para vos es malo, pero digo, quizás la autora, autor puede haber pensado... dejo esto abierto como para que cada uno se imagine o saque sus conclusiones y no brindar todo en un paquete cerrado.
Puede ser. A ver, eso como recurso, eso si está bien empleado, para mí que puede funcionar, pero en este caso, como que por lo menos a mí no me terminó de cerrar. o no sé, quizás es una impresión mía, ¿no? Pero hay otros, ¿no?, otras novelas que te dejan el final abierto y es como que te da como la sensación, ¿viste?, de querer seguir y demás, o de que esperar una segunda parte del libro, pero esto no... no me generó eso, ¿viste? Y eso no... como no me terminó de gustar. Pero bueno, sé que es una opinión demasiado personal, ya me pongo demasiado detallista a veces. Pero bueno, eso. En definitiva, Kilómetro 123 de Andrea Camilleri, más allá de esto que les digo sobre el final, es una novela que se disfruta mucho. Si te gustan los policiales, es excelente. Y más ahora que se viene el veranito ahí en Argentina, y estos libros así, estas novelas cortas de lectura ligera, como me gusta decirle a mí, son especiales para esta época, ¿no? Así que para recomendar, digamos, así a un público joven, adulto, está más que bien.
Me parece muy bien, y te digo, acá nosotros y nuestros oyentes aprecian tu opinión personal y para eso nos escuchan, y después para discutirla, pelearnos o aceptarla y encontrar puntos de encuentro. Así que no desmerezcas tu opinión, que aparte sos el oráculo literario.
Así es, bueno, muchas gracias. No, pasa que, viste, a veces me pongo en el afán, viste, de ser muy puntilloso con la crítica, viste, capaz me paso un poco de malo en algunas circunstancias, o voy muy al hueso en algunas cuestiones, en otras no, pero bueno, no quería dejar de aclarar este claroscuro, ¿no?, que me generó Kilómetro 123, que igualmente es una novela buena, que vale la pena recomendar, sobre todo en cuanto al autor, ¿eh? Que recomiendo que sigan explorando a la autora, Andrea Camilleri, porque no es nada más ni nada menos que lo llaman como el maestro de la novela negra contemporánea, por lo menos aquí en Europa. Y de hecho, la edición que tengo yo de este libro, de Kilómetro 123, que es una edición de la editorial Destino, que creo que es una rama de Planeta, tiene al final, en el epílogo, tiene como un texto que escribió Camilleri sobre los orígenes del género de la novela negra en Italia. Así que también es muy interesante para conocer, por un lado, también la historia de Camilleri, ¿no?, como es un referente de la novela negra aquí en Europa, y por otro lado también la historia del mismo género, y de paso disfrutás de una historia copada como es Kilómetro 123.
Me encantó, gran recomendación, y estoy seriamente pensando en incorporarla a mi biblioteca literaria tan profunda y exhausta, como ya saben que es.
Sí. Bueno, entonces ahí está hecha la recomendación con la idea de que el counselor de fútbol quizás agrande su biblioteca. Pero mientras tanto, si te parece, Francisco, y antes de despedirnos, le recordamos nuestras redes sociales a nuestra audiencia.
Por supuesto, muy fácil. Y no nos pueden decir que no las conocen ya. @ de fútbol y libros en Instagram, Facebook y Twitter. Esos son los medios de comunicación que tenemos nosotros para ustedes y ustedes para con nosotros. Así que los esperamos ahí para charlar, para discutir, para pensar juntos y poder estar al tanto de la vida de nuestros oyentes y qué les parece el contenido de lo que estamos haciendo. Pero también tenemos que comunicarles que nos pueden escuchar de un millón de maneras distintas por un millón de lugares. ¿Qué son cuáles, Mati? ¿Qué plataformas?
No sé si llegamos al millón, pero las plataformas por donde pueden escuchar el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina y ahora también española son Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. A través de todas esas plataformas nos pueden escuchar, y por supuesto se pueden suscribir y todo, así les van llegando las notificaciones de cuando sale uno de nuestros capítulos, que en esta temporada han sido quincenales y que ya dentro de 2 semanas se viene el último. ¿Cómo te preparas para el último episodio, Fran?
Bien, expectante, también con un poco de melancolía de todo lo que fue pasando en esta temporada, y nada, también contento de poder cerrar este segundo ciclo y ya pensando cómo arrancar un tercer ciclo. ¿Quién dirá? Veremos qué nos propone la producción.
Veremos. Pero si ya superamos una pandemia o estamos superando, creo que tenemos para seguir, me parece.
Exacto. ¿Cuántos podcasts pueden decir que superaron la pandemia? Quiero ver.
Muy bien, bueno, nos despedimos entonces hasta dentro de 15 días, que se viene el episodio número 20, que va a ser el último de esta segunda temporada. Nosotros somos Matías Mestas, Francisco Montone, y esto es un nuevo episodio, el episodio 19 de Fútbol y Libros, el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina y ahora también española. Adiós.